Señores, nosotros también nos extrañamos. Esto es el Templo del Tiempo, el único podcast en el universo para verdaderos videojugadores. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, en esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde Tierra Sagrada, desde el bendito Cuautepec, Barrio Alto. Estamos aquí transmitiendo en una emisión especial porque encontré un buen juego hoy. Debo decir que encontré un juego a buen precio. Encontré un juego que me estaban ofreciendo en 100 pesitos. Conseguí el World Heroes 2 para Super Nintendo, imagínate. Yo creo que es un juego que vale muchísimo más que eso, pero pues aquí es lo que siempre les he dicho. Es comprar en los tianguis, ¿no? Comprar en los mercaditos. Es donde se debe de hacer esto. Y pues bueno, ya me alargué con el intro, pero es que quería expresar mi emoción de estar aquí en Cuautepec, en esta cabina de transmisión, con un juego nuevo, un regalito que le hice al Super Nintendo, ¿no? Un nuevo amigo. Yo soy Master, bienvenidos a este podcast. Y pues bueno, aquí está también Kensu, Adrián, ya listo para platicar con todos nosotros.
¿Qué onda? Pues sí, parecía que no íbamos a regresar nunca, ¿no? Y llegó un momento, en serio, que en estos días que llegué a pensar, creo que voy a tener que escuchar el podcast.
No.
Los videos de la...
Ibas a ver...
La mercenaria.
Ibas a ver ¿cómo se llama? Ibas a empezar a ver a youtubers jugar. Espérenme, es que aquí no estamos escuchando a Adrián. Nos están saboteando, señores. Nos están... A ver, si quieres decir lo que estabas...
Comentando. ¿Otra vez? Ahí está.
Adrián ya dice... Adrián estaba diciendo que ya estaba extrañando el...
Exactamente.
El podcast y que ya se iba a meter a ver youtubers.
Estuve a punto de ponerme a ver los videos de esta... De la mercenaria, de esta infame. Y todo aquello, ¿no? Me sentí tan inmerso en eso. Ya
el millennial.
Ya hasta ni ya me gustaba Nintendo.
Ya había bajado el Angry Birds.
Sí, ya hasta había dicho, no, la Wii U está muerta. Ya traía toda esa onda de basura, ¿no? Pero afortunadamente, pues estamos aquí. Regresamos y con un tema bien interesante, con un tema que ojalá pudiéramos escuchar más adelante, en un par de años, para ver qué tan equivocados estábamos con todo esto, ¿no?
Sí, y fíjate, yo quiero hacer hincapié en algo importante antes, que este podcast que hacemos el Templo del Tiempo es... Pues por Club Nintendo, ¿no? O sea, es Club Nintendo,
claro,
la fuente que nos está permitiendo estar aquí. Y es algo que sí quería dejar en claro porque y creo que también hay que darle valor a este medio que este diciembre cumplimos 25 años. ¿Qué otro medio ha cumplido? Pues obviamente ninguno puede cumplir 25 años.
Justamente de la mano, ¿no? O sea, con toda esa evolución que los videojuegos hemos tenido, con ese bien enterarse de las cosas, por ahí muchas veces nos han dicho, no, es que ustedes consideran que si no se entera a través del Club Nintendo, no se entera a través de ustedes, pues todo está mal. Pues no es eso, pero sí creemos que existe una buena manera de hacer las cosas.
Que no voy a ir a no voy a ir a la página del Club Nintendo para enterarme de fútbol, ¿no?
O sea, exactamente, o sea...
visito otras páginas.
Sí, ¿no? Y obviamente la gente que está apasionada del fútbol, pues va y visita otros sitios, ¿no?
Pero, porque nosotros hablamos de fútbol, pero pues, la verdad de fútbol no sabemos.
No.
Nos gusta el fútbol, por supuesto. Y es algo muy distinto. Nos gusta el fútbol, pero no sabemos de fútbol. Y hay gente a la que le gustan los videojuegos, pero no sabe de videojuegos y se pone a hablar. Ajá. Que es muy distinto.
Y no pasa nada, ¿no? Porque digo, a mí me gusta la comida, pero pues no me creo de verdad con el criterio, al menos, para poder estar aportando eso. Pero bueno, ya eso es por ahí otro tema.
Otra cosa, ¿no? Sean bienvenidos a este podcast. Llevamos 2 semanas, 2 semanas y no nos movían del primer lugar, ¿no? Yo ya no sabía, yo me sentía mal con Entonces, pues, de momento, pues vamos a empezar con esto, que es el Templo del Tiempo, podcast para verdaderos videojugadores, en el que vamos a hablar hoy de un tema muy especial, el cual es el futuro de los videojuegos. Para empezar, ¿crees que haya futuro en los videojuegos? Yo lo veo ya de una manera trágica, ya desde que empieza a ver ya lugares donde dicen la Wii U está muerta y te ponen ahí, este es el futuro, y ponen estos sitios donde quieren ganar clics y te ponen ahí un Super Mario World en un iPod, pues ya desde ahí empiezas como que a dudar del futuro de los videojuegos, pero por los propios videojugadores, ¿no? Que son los que estamos acabando con esto.
Es bien difícil decir que si va a haber futuro o no. ¿Por qué? Mira, si lo vemos desde el punto de vista en que es un negocio, en que debe haber ganancias, en que existe todo ese tipo de cosas, es muy claro y no es no se necesita ser un genio para saberlo, que ha sido a lo mejor tal vez esta la generación en donde menos ganancias quizá han tenido no solo Nintendo, sino en realidad todas las compañías, todas. Que a Nintendo se le critica y siempre se le tiene... No sé por qué, no entiendo por qué, pero siempre a Nintendo se le sacan las cifras, es diferente. Pero que todas, absolutamente todas, han tenido una crisis terrible, pero terrible, en esta generación, eso es claro. Ahora, teniendo eso en consideración, casi sería, te apuesto que al menos en Microsoft, yo sí lo veo. Puede ser la siguiente generación, una más, y ya no. Y después ya no irían a la siguiente. Por el lado de Sony, yo creo que sin problemas pueden mantenerse. Pero aquí Sony, creo que Sony está justamente en un estado en el que no hay evolución. Con el Play 3 llegaron a lo máximo, a lo alto. Y pensaron que ese debía ser el camino. Pero se estancaron. Realmente con el Play 4 hay buenos juegos, sí, pero se quedaron ahí. Nintendo la siempre criticada. Que no tiene juegos, que si la manera en cómo se juegan estos también es mala, que si la calidad de ellos es la única compañía, así se los digo, que mantiene vivas a sus dos consolas, a la portátil y a la casera. Y eso lo ha hecho desde hace cuántos años, desde siempre. ¿Quién más? ¿Que va a haber futuro? Yo creo que sí, va a seguir el futuro con Nintendo. Con Sony, y ya no veo más nada. Sony también va a tener que reestructurarse mucho. Y ojalá que no sea por las tendencias actuales. Nintendo, yo confío plenamente en Nintendo. Nintendo nunca se va a equivocar. Nintendo siempre va a seguir esa línea bien de los videojugadores. Si tú eres un videojugador, realmente te consideras un videojugador, sabes que Nintendo nunca te va a decepcionar. Y esa es la confianza que yo le doy a Nintendo. Porque, al menos en lo personal, nunca me ha defraudado Nintendo.
Pero si Wii U está muerta, tenemos un cadáver, la prensa famosa es la que ha dicho que esta consola está muerta y aquí yo tengo un cadáver en mi cuarto.
No, o sea, es gente que hace poco...
Un cadáver que juego diario.
Es que es eso, hace poco veía que comentaban acerca de que... Una página, o sea, fíjate, o sea, son de esos tipos reportajes que hacen, que son un par de textos. Y lo único que dicen es, sí, Nintendo retrasó la salida de Zelda. ¿Qué más? ¿Qué más esperamos de Nintendo? Si sigue haciendo esto. Pues es gente, creo que, o que ya acabó Xenoblade, o que ya ha jugado prácticamente y ha sacado al 100% todo en Star Fox. O sea, es gente que no sé qué haría con un Zelda en sus manos. Solamente creo que estaría criticando. Es como aquellos que dicen, ¿no? Del perro que va siempre persiguiendo a los carros, ¿no? Que va y está ladrando al carro que va detrás. No sabe qué haría el perro si alcanza un día al carro, ¿no?
Mira, aquí ya en el castellano lo dice muy claro. Dice que ella le da más coraje, dice, da más pena cuando dicen en la prensa que Nintendo abandonó a sus fans. Señores, la única compañía que no ha abandonado a sus fans y por eso está luchando sola para que mantengamos todavía, y esto es un punto que vamos a tocar más adelante, para que aún haya consolas de videojuegos y que tú te puedas llevar tu CD o tu DVD, o en este caso en el rumor de nuevas tarjetas, cartuchos para NX, es Nintendo. Les apuesto que Sony y Microsoft, espero que Microsoft no llegue a la siguiente generación, pero si lo hace, van a apostar por el stream gaming, como decía el adelantado, ¿cómo era? El cloud gaming, si recuerdan este término idiota que comentamos hace algunos días. Pues bueno, esto va a suceder tal vez en un futuro, si no seguimos dándole el valor que tienen los juegos y los transformamos de ser un producto que ahorita tenemos nosotros aquí, que en este cuarto estamos rodeados de ese producto, de ese hobby que tenemos, lo vamos a transformar en un servicio como Netflix, que vas a pagar mensualmente tus 100 pesitos, ¿para qué? Para no tener nada.
Es justamente eso, y créanme que estoy en contra de todo lo on demand. Las cosas on demand han venido a afectar terriblemente la vida, exacto, la calidad en todos los aspectos, porque ya no está ese esfuerzo, ¿no? Ya no nos cuesta absolutamente nada. Y es por ello que nos hemos vuelto expertos, ¿no? Estúpidamente nos hemos vuelto expertos porque suponemos tenerlo todo. Y alguien, no sé quién, dijo alguna vez que tenerlo todo significaba ser experto. No, señores. Tener un catálogo de 200 juegos ahí, arriba, en la nube, o donde ustedes quieran tenerlo que no sea físico, no es ser experto. Experto te podría decir que es aquel que incluso puede tener un juego, pero que puede disfrutarlo. No nos volvamos expertos técnicos de ese tipo. No, es bueno conocerlo, sí. Es bueno saber a ese nivel de detalle. Pero creo que el futuro de los videojuegos tiene que ir más allá. Tiene que volver prácticamente a sus inicios. Y ahorita recordé una plática que tuve contigo hacía tiempo, ¿no? Y creo que incluso, fíjate, era en la época del Nintendo 64, y nos preguntábamos qué iba a pasar, o sea, que si siempre iba a ser esa evolución técnica en los videojuegos. Y Juan Carlos me respondió, no, yo creo que algún día vamos a tener que regresar a los orígenes, y vamos a tener que regresar a esa época del NES en la que realmente eran videojuegos. Y creo que ahora estamos justamente en ese punto, ¿no? Y por eso ahora están todas esas corrientes de juegos indie en los que los 8 bits y los píxeles es amor, ¿no? Es justamente eso que podemos palpar como un videojuego.
Es muy complicado hablar del futuro de los videojuegos por toda la basura que hay alrededor. Yo tengo mi grupo de haters oficial en Twitter que pues hablan de que Nintendo está muerta, hablan de que cómo es posible que yo defienda a Nintendo si no ha dado nada, que el Wii U es un fracaso. Yo digo, pues si volteo te tengo el Mario Kart 8, el Smash Brothers, Xenoblade, dos remakes de Zelda en HD, tengo Yoshi, tengo tantos juegos. O sea, ¿qué es un fracaso? Una cosa es que Wii U no haya vendido, esto es un hecho, pero hay que analizar por qué no vendió. Eso es el primer punto. Primero, Wii U no vende no porque sea una mala consola, sino por las tendencias equivocadas que dominan ahora en esta industria y que la prensa intenta a veces vender como una evolución normal, gracias a que les dan su maletín de dinero, como esa evolución del gaming, señores, el tener puro Call of Duty cada año. ¿Qué hizo Electronic Arts hace dos días? Anunció que Battlefront Star Wars, un juego pésimo y dedicado para sacar el dinero y para los casuales de esta saga, dijo que ya se va a unir a la moda y lo va a hacer anual. ¿Qué calidad esperan? Si este juego se tardó, no sé, como dos años en hacerlo y fue pésimo, ¿qué calidad esperan ahora anual, ¿no? Para empezar, Wii U no vende por ese tipo de factores, porque ya no hay jugadores de verdad. los jugadores de verdad tenemos un Wii U en nuestra casa. También podemos tener un PlayStation 4, yo no lo dudo. Pero hasta el propio Street Fighter, que era el que yo lo quería, me defraudó. Ahora hay dos esperanzas más para PlayStation 4, ¿no? Obviamente una ya salió, es Uncharted 4, que está, es un gran juego de Naughty Dog. También puesta por ahí KOF 15, que está demostrando a la Capcom cómo se debe hacer un juego, entregando de entrada 50 personajes, modo historia, etcétera. Y por ahí también viene Persona 5 de Atlus, ¿no? Entonces, tampoco todo es malo en PlayStation 4, pero sí la forma en la que esta consola se ha colocado en el gusto de la gente en base a mercadotecnia. La gente dice, no, yo no sé si no se ponen a pensar y decir, tengo la consola, es que la gente cree, tengo la mejor consola. No, tienes la consola que más vendió, que es muy distinto. Es como si yo tengo un disco aquí de Akira Yamaoka, por decir algo, que sé que lo tienen yo y cinco personas más, pero el del reggaetón, ¿cómo vende, no? El del reggaetón está, lo tiene hasta el perro. Entonces, no por eso vamos a decir que el reggaetón es mejor que lo que hace Akira Yamaoka. No hay que poner en justa medida todo, porque esto, todo esto que estamos analizando, es lo que da por resultado que les vendan juegos en retazos, que les vendan juegos en pedacería, y que así los compren, y que ustedes digan, está bien, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, pues hay que ponernos abusados con eso para no cometer estos errores y que nos den pues más basura, porque si es, dicen, ay, pues no me esfuerzo y es lo que quieren, pues nos van a entregar eso. Y Nintendo es la compañía, junto quizá con Atlus, con otras más, que dicen, voy a entregarles un juego de verdad, como es el caso, por ejemplo, de Star Fox.
Sí, y justamente ahorita que hablabas de Naughty Dog, creo que es de lo que se puede rescatar de ahí, ¿no? Del Play 4. Fíjate que lo del Play 4 lo comparo mucho con lo que fue Dreamcast. Aunque obviamente cada una tiene un poder y tiene un poder monetario diferente. En ese momento Sega, en este momento Sony. Pero son consolas también que no están sabiendo aprovechar del todo. En Play 4, para mí, en lo personal, sí fue una gran decepción. Yo venía con el Play 3 y venía de esa inercia, ¿eh? De Play 1, perfecto, bien, va. Play 2, la verdad es que el Play 2 casi no lo jugué. No, simplemente no era de mi agrado. Y con Play 3 fue como poder jugar lo de Play 2, ver lo de Play 3, excelente. Y me servía incluso para otras cosas, ¿sale? Y Play 4 fue esa decepción. Y es lo que les comentaba al inicio. Este momento actual en la industria es pesado, es muy muy fuerte. Es un punto en el que nos podemos ir para arriba o de plano quebrar y empezar con lo mobile, ¿no? Con los teléfonos, con estos juegos que ni siquiera son juegos, ni siquiera son una experiencia de juego, de un videojuego como tal. Porque va de la mano con la música. La música es un elemento fundamental en el arte. Y para mí los videojuegos son un arte. Como en las películas, como en el cine. La banda sonora es muy importante y gana premios. En los videojuegos también. Y es algo que se está perdiendo. Música que tú escuches por primera vez y sepas que es de un videojuego. Que sepas que es de una experiencia que te recuerda al momento justo en el que estabas explorando algo, en el que estabas derrotando, o en el que estabas, lo que sea, pero de un videojuego. Otro punto importante también es el control, ¿no? La evolución del control. Si nos vamos a lo touch como tal, que pareciera que es el futuro de los videojuegos, pareciera, pues tampoco, ¿no? Creo que los botones en este caso, al celular se los quitaron, y a mí me vale, porque realmente lo que es un teléfono celular no me importa, como me importa un videojuego. Y un videojuego, ese contacto del pad, ese contacto de los botones, creo que es fundamental. Y se lo llegan a quitar, que pareciera que es el futuro hacia donde va, sería una lástima.
Hay muchas cosas de las cuales tendremos que hablar, ¿no? En este caso, en el chat de Mixler, muchos usuarios, por ejemplo, Luis José 5, Janet Castellanos y César el Divino, dicen que en su casa aún sigue viva la Dreamcast. Pues sí, ¿no? O sea, yo no sé quién diga que está muerta. Obviamente, quizás algún sector de la prensa. pero yo como puse en una nota en Club Nintendo, en un análisis que hice de los que comentan que Wii U está muerta, yo dije que una consola de videojuegos no está muerta cuando se hace un cambio generacional. Una consola de videojuegos está muerta cuando tú la dejas de jugar. O sea, es como si yo dijera, mi Nintendo 64 está muerto. Pues no, o sea, ahí sigue. La semana pasada me llevé el Game Boy Advance. O sea, que no te quieran asustar diciéndote que esta generación ya se murió, o más bien que Wii U está muerto. No, Wii U está vivo, y más vivo que cualquier otra consola con todos los juegazos que tiene. Ya depende de nosotros el que se mantenga así, ¿no? Todavía para finales de año vamos a tener otros juegos. Todavía viene Tokyo Mirage Sessions, todavía viene Paper Mario, todavía viene por ahí en Sonic Adventures, perdón, Sonic and Mario. Vienen 2, 3, 4 juegos que quizás no son lo que esperabas como nombre, pero yo te puedo asegurar que Tokyo Mirage no le va a pedir nada a Persona 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues tampoco hay que volvernos locos y decir, es que ¿qué voy a jugar? Pues señores, hay mil juegos. Ayer se anunció Super Meat Boy para consola virtual de Wii U. Está Shovel Knight, que seguramente habrá muchos que no hayan jugado. Exacto, como dice Adrián, han acabado Fatal Frame. O sea, hay muchísimos juegos para de dónde hacerse. Pero aquí ya como que eso es otra mala tendencia, ¿no? El que tienes que comprar un juego casi cada 15 días o cada mes. O sea, eso no es así. Ustedes pueden comprar el juego que quieran cuando quieran. Y no es necesariamente para la consola actual. Puede ser para cualquier otra que tengan ustedes que digan, híjole, ese me lo perdí. Porque créanme que ahora yo siento que ese es hasta cierto punto una práctica que se va a volver más común, el comprar juegos viejos. Porque los nuevos, pues mucha gente, fíjense en las estupideces que se fija la gente. Decían, el nuevo trailer de Battlefront 1 es ya el video con más likes en la historia de YouTube. ¿A mí de qué me sirve que es el video que tenga más likes en la historia de YouTube si ni siquiera mostraban un gameplay, era una cinemática? O sea, son situaciones que tienen que analizar para decir, ah, tiene buena movilidad, si me lo compro. Es el video con más likes. Ah, pues qué padre por ellos, ¿no? Pero pues a mí de qué me sirve eso.
Sí, eso creo que es bien importante lo que acabas de mencionar. Que y fíjate, lo que voy a comentar aplica a todos los aspectos, ¿eh? Aplica a muchos aspectos de la vida. Actualmente nos llegamos a enterar de las cosas, ya sea por Facebook, Twitter o YouTube. Así es como buscamos noticias y así es como nos enteramos de las cosas. Y medimos el si es cierto o no, o medimos qué tanto impacto tiene esto con likes. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio estamos haciendo eso? ¿Te cae? ¿Estamos tan mal? Me atrevo a decir que el futuro de los videojuegos debe iniciar, y seguro muchos estarán en contra de esto, pero estoy seguro que el futuro de los videojuegos debe estar sin internet, sin online. Ojalá la próxima consola que se lance no tenga online. ¿Por qué? Porque en ese momento van a empezar a hacer buenos juegos, porque no van a poder parchar los juegos. En ese momento se van a acabar los niños rata. En ese momento vamos a estar nosotros y nuestra consola. Vamos a estar nosotros y nuestros amigos. Vamos a regresar a lo que éramos.
Pero ya no van a poder hacer streams y volverse populares con sus amiguitos y mostrar su cara pintada, ni junto con mordiendo un control, porque ya no van a hacer eso. ¿Cómo nos estás impidiendo que hagamos eso?
Exacto, ¿no? Y dirán, no, estamos regresando a las cavernas, ¿cómo es posible? La mercenaria, ¿cómo va a enseñar? Que diga, ¿cómo va a vender? Pues no, o sea, ¿cuándo a un videojugador le importó eso? Jamás. Ojalá. Por eso estuve incluso hasta a favor de que no estuviera el micrófono en Splatoon, porque no aporta absolutamente nada. No es una experiencia, en serio. Es una tontería. ¿Ya qué decir?
Mira, por ejemplo, ahora la gente logra algo relevante, por decirlo así, en un videojuego, en PlayStation 4, donde quieras, y ¿qué hace? ¡Ah! El screenshot para mi Twitter. Imagínate que en el momento cuando tú te hubieras vuelto grande en Ocarina of Time, lo hubieras tuiteado. O sea, hubieras roto. Déjale pausa. Deja, rompo mi experiencia mágica que estoy teniendo para tuitearlo. O sea, eso te arruina te arruina todo. Y para allá vamos, para el medio social y para un punto que vamos a tocar muy importante ahorita regresando de esta canción, que casi estamos llegando a la media hora de juego. Vamos a llegar a un punto que de hecho voy a tocar en esta semana en Revista CN, en nuestro sitio web. Voy a hacer una crítica porque esta generación es la generación que le gusta ver jugar a las personas, pero que no le gusta jugar. Y a esta generación le gusta simplemente, voy a ver cómo juegan el Mario 3. Ah, no, qué padre. Pero tú no juegas ya, ¿por qué?
Ah, es, fíjate que eso lo he visto tantas veces. Por desgracia es algo ya tan, tan común. Ver a alguien que busca un video, lo pone y ve cómo juega. Me quedé pensando en hace años cuando imaginaba esta industria y cuando pensaba qué sería de poder ver un video, ¿no? Sin duda lo hubiese visto, pero lo vería un poco más como un análisis o lo vería un poco más para los tips, algo así, ¿no? Pero no para que me quitaran esa oportunidad de vivir mi historia, ¿no? Pero ya se nos fue media hora de programa, fue muy rápido. Ya hay mucho por comentar.
Sí, mira, aquí en el chat de Mixler hay varios invitados. Entre ellos seguramente habrá uno que otro hater. Saludos a ustedes que se ocultan. Sé que nos escuchan y les agradecemos porque nos han hecho el podcast número uno. Y ahora vamos con un tema que va a ser totalmente aleatorio, señores. Vamos a poner un tema al azar. Esperemos que les guste y volvemos para seguir platicando de esto de por qué a la gente le gusta ver jugar, ¿no? Volvemos. Volvemos después de haber escuchado el tema de el Stage Tekken de Street Fighter 2, una serie que me encanta y que tal vez no vuelva a ser lo que sea, al menos en concepto. Obviamente jugable, de forma jugable es, pues sigue siendo buena, ¿no? Pero pues ya como que te desanima las limitantes que te ponen y diferentes cuestiones que también son parte del futuro de los videojuegos, porque en un cierto punto pues varias compañías van a hacer eso, ¿no? Van a decir, ah, mira, hay que seguir los ejemplos de Capcom, véndeles el juego en partes y a precio de juego completo y que te lo vayan pagando ellos, ¿no? Y no es un caso tampoco tan ajeno a lo que hemos visto últimamente. El propio Skyrim hace una generación lo hizo así, lo lanzaron, es el juego con más bugs en la historia de los videojuegos, pero pues dio su buena lana para que lo nombraran juego del año, el mismo año que sale Zelda Skyward Sword, ¿no? Y tú te pones a pensar, ¿pero cómo? O sea, ¿quién se traga eso, no?
No sé. Ese futuro de los videojuegos es también enfocado a los juegos que ya no van a ser perfectos, y me refiero a que van a salir con muchísimas actualizaciones. En el mejor de los casos van a mejorar ciertos aspectos, y en otro, en el peor, van a ser actualizaciones de 10 GB en los que no vamos a ver ni para qué se usaron. Hablábamos antes de ir a la canción, a la música, por qué nos gusta, o bueno, más bien hay gente que le agrada estar viendo cómo juega la gente. Y es muy diferente, porque lo comentaban en el chat de Mixler, que hay gente que le agrada esto, pero es diferente a como ellos lo hacen. Ellos lo hacen mirando a alguien más jugar en vivo, ¿no? Es decir, en un mismo lugar, o incluso tienes esa conexión, que sabes que es algún amigo, es algún familiar quien está jugando. Es como cuando jugábamos Zelda Ocarina, un juego para una persona, pero que disfrutabas tanto que alguien más jugara y tú simplemente aportabas comentarios de podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Hay juegos que también se disfruta así, pero es ese contacto que se ha perdido. Y otra muy distinta, ver a cualquier persona que no son videojugadores, pues estar jugando, ¿no? Hace un par de días, hace 3 días creo que vi, hay un periódico nefasto, pero nefasto, el más nefasto que existe en México, y hay una tipa, la más nefasta del mundo, incluso más nefasta que la mercenaria, que es algo así como tipo artista porno, se cuenta. Y resulta que ahora ella empieza a comentar que no se pierdan los gameplays de ella jugando Call of o jugando no sé qué. ¿Y qué pasa? Simplemente por ganar dinero. Te lo juro que para mí fue repugnante que los videojuegos lleguen a ese mal límite, ¿no?
Es lo que te digo, ya vemos pocos videojugadores de verdad. Ahora vemos el que a ver de qué me cuelgo para tener mis 5 minutos de fama, que tengo que lograr para que así sea, y pues se vuelve todo un lío, ¿no? Un mitote, y pues yo creo que es algo bien importante como analizar todo esto que ocurre, si es que queremos tener un futuro en los videojuegos. El tiempo presente es complicado, tan complicado es que en el E3 de un mes, que se va a llevar a cabo en un mes en Los Ángeles, tan complicado es, Nintendo solo va a mostrar un juego, que The Legend of Zelda para Wii U y NX. Para empezar hay que darle la magnitud, es un The Legend of Zelda, y hay gente que solo eso, no, pues que yo quisiera 3 horas de Call of Duty, y aparte, ¿por qué no tienen apoyo de las siguientes consolas? Ok, les va lo siguiente. ¿Se acuerdan hace un año el increíble, pero increíble E3 que dio Sony? Ese E3 avasallador del que todo el mundo habló de Sony. Y Sony atrás echándole más leña al fuego para que saliera más humo, porque es lo que les vendió. Primero dice, remake de Final Fantasy VII. Y todos, sin fecha de lanzamiento. Después te dice que va a salir tal vez para 2017, tal vez para 2018, y en capítulos, ni siquiera en formato físico. Te anuncia el juego este The Guardian, se me fue el nombre, cómo va el completo, The Last Guardian, que llevan como 80 años esperando, lo anuncia, otra vez el mismo trailer casi de hace 3 años. Un día de estos va a salir a la venta. Ya merito, ya falta poco. ¿Qué otro juego? De Sky, el de las naves que juegas por muchos planetas y que según que si pasas un segundo en cada planeta tendrías que tardarte 1,000,000 de años, ¿sí? Se me fue el nombre. Ahorita seguramente alguien amablemente en el chat de Mixler nos lo va a recordar, pero ¿ya salió ese juego? Pues no ha salido, ¿no? ¿Y va a salir? Pues quién sabe, ¿no? Si vaya a No Man's Sky, aquí me menciona Eric, Diego, ya no me están diciendo. Va a estar en... ¿Ya salió o no? Uncharted 4, que ya también lo anunciaron. ¿Ya salió? Apenas acaba de salir, ¿no? Un año después. Un año. Y Nintendo mostraba Xenoblade, mostraba Fatal Frame, mostraba juegos que ibas tú a tener en esos momentos, 2-3 meses después. ¡Uy, qué mal E3 dio Nintendo! No. ¿Por qué no me vendió humo? Había gente que decía, hubiera mostrado aunque sea un video de Zelda. ¿Para qué? Si no lo vas ni a poder jugar todavía. O sea, ¿te das cuenta de cómo ahora se venden los juegos en esta industria? Vende el que le agita más al abanico para que salga el humo. O sea, ¿y ahora qué va a pasar en este 3 de nuevo con Sony? ¿Va a volverte a mostrar No Man's Sky? ¿Va a volverte a mostrar estos juegos que yo te les comenté que ya se me olvidaron? De Last Guardian y muchos otros. Y ya, y después, uy, hizo trato con Kojima para hacer un videojuego que nadie sabe ni cómo se llama ni cuándo va a salir tampoco. Pero la gente compra promesas. La gente está comprando promesas ahora.
Es que esa es otra. O sea, a lo mejor eso es a título personal y muchos estarán también en contra. Pero en serio, a mí Kojima incluso ya me comienza a caer mal. Porque es el que el que está encendiendo las cosechas, pero no hace nada. O sea, ya Kojima, en serio, más bien sería que se ponga a hacer juegos, en todo caso. Pero Kojima, o no sé si sea Kojima, o el medio, lo está usando como para vender, como para hacernos creer que porque él va a estar... No, también se necesita un largo desarrollo. O sea, sí, sabemos que tiene la capacidad, eso por supuesto lo sabemos. Es como Makoto Shinkai. Sabemos que Makoto Shinkai es un excelente... es alguien que hace excelentes animes, ¿no? Excelentes ovas. Y no tiene que estar hablando durante toda su producción. Él llega, te dice unos meses antes que se va a salir tal ova y lo lanza. Así de sencillo. Y no está con que metiéndose en chismes y todo esto, que es un absurdo, ¿no? Por una parte. Por otra, el ser excelente siempre va a representar que estés en la mira de todos, ¿no? Lo ha dicho Itachi. Y es muy cierto, Nintendo es el mejor y Nintendo por eso es que está... siempre en la mira y siempre se le está criticando. Play, volvemos. Sony no es malo. Sony es muy, muy bueno. Tiene el poderío incluso para... Pues para, en serio, meterle de todo a sus consolas. Y así lo ha hecho. Es tan... Sony es tan... ¿cómo se puede decir? Egocéntrico. Que saca una consola portátil y la deja abandonada, ¿no? Y no le importa nada. No debería ser así. Debería ser un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, un proyecto bien estructurado, ¿no? No dejarse llevar por el momento. Y creo que eso le pasa mucho a Sony. Se deja llevar por el momento. Es decir, Play 4 se pensó hace ¿cuántos años? ¿Hace 3 años? ¿Hace 4 años se pensó? Y se pensó de esa manera, con ese gran poderío. Y comentaron que iba a durar 9 años la consola. No, ya no es así, ¿no? Y se le criticó tanto a Nintendo porque Wii U no salió con el hardware tan increíble. No, porque no era de esa manera, no es el camino que debían seguir. Pero pareciera que, no sé, me gustaría, sería muy interesante saber cuál es el siguiente paso en Sony, ¿no? Que incluso ya va a lanzar su siguiente versión, ¿qué? 4.5, ¿no? De PlayStation, y nadie dijo nada. ¿Por qué? En serio, ¿por qué el silencio de los medios? ¿Qué está pasando? O sea... También sacó estas gafas, ¿no? ¿Qué es ese? Ay, no. no recuerdo cómo se llama. Realmente, por ahora no creo que esté preparada la industria. Si la industria no está preparada para... Si no está tan bien preparada para juegos de consolas caseras que deberían ser los más fáciles de hacer, no creo que estén preparadas para una realidad virtual de esa manera en la que se está planteando.
Hay que ver el caso de Sony, como comentas, y de Xbox One, que también va a tener una nueva consola. Seguramente la estrenarán a finales de este año. Y será nombres clave, según me parece, que es PlayStation 4 Neo y Xbox One Basura y Media. No recuerdo exactamente, pero se me ocurre ponerle ese nombre. Y nadie dice nada y las personas están bien contentas. La gente dice, qué bueno, porque se rumora que estas consolas van a poder así reproducir videojuegos en 4K. Entonces te están vendiendo lo mismo de toda la vida. Una promesa. No sabemos si la vayan a cumplir. Prometía que todos justo iban a estar en 1080p y 60 frames por segundo. Que a mí no me importa si lo están o no. Pero hay gente a la que le emociona eso. Y no, muchos de los juegos están en 720 y a 30. El propio Uncharted está a 30 frames por segundo, ¿no? Pero la gente ama que le den números y que le digan... Tienes la consola más vendida. Tienes la consola que podría verse mejor que todas en 4K. Pero no hay ningún juego 4K. Pero podría tenerlo porque está preparada. No sabemos si algún día lo va a tener, pero podría. Y entonces tú vives con esa promesa toda tu vida. Quién sabe si lo vaya a tener. Quién sabe si eso te vaya a dar una mejor experiencia de juego. Y por otro lado tenemos a Wii U. Ofreciéndote experiencias como Xenoblade Chronicles X. Ofreciéndote la posibilidad de jugar obras como el propio Yoshi, Woolly World, como Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y fíjate que un amigo me comentaba, metiendo de repente eso del Tropical Freeze. Le dije, ¿qué juegas en tu Wii U? Nada, lo tengo apagado desde hace como un año. No juego nada en él. Le digo, pues júgate el Xenoblade. No, me aburre el RPG. Le digo, bueno, pues cómprate, está el Donkey Kong Country Tropical Freeze. No, es que fíjate que desde hace años ya no me gustan los juegos de plataformas. Para mí fue como una revelación de las nuevas generaciones. Él ya no es nueva generación, ya, por decirlo así, porque no te gusten los juegos de plataforma, sino que es el género como más clásico de un videojuego. Pero juega FPS. Que no está mal, insistimos. O sea, tú te puedes echar tu FPS y no pasa nada. Pero que solamente juegas eso es lo gacho, ¿no? Y entonces te pones a pensar por qué la gente no quiere jugar algo como más desafiante. Y se queja de que... Es que Nintendo es lo mismo. Ah, bueno, te demanda el Pikmin 3 y te da el Star Fox Zero con control nuevo. Es que lo hubiera dejado como siempre lo hace. O sea, yo si fuera Nintendo le diría una grosería, ¿no? Entonces vete a... Porque sí, ¿no? O sea, te estoy dando lo que quieres y no lo valoras. Entonces... O sea, ¿y sabes también lo que me encanta? La gente que critica a Nintendo... Diciéndole... Es que Nintendo debería hacer esto. Dije, ah, no, esos estrategas han de... estar ahí en la bolsa de valores todos los días levantando empresas, ¿no? O sea, ellos saben tener una empresa multimillonaria en la que toman decisiones increíbles a diario y bajo presión.
¿Nintendo cuántos años lleva? ¿100? ¿Más de 100? Y ahí sigue, ¿eh? Y pues les duele y les va a doler, pero ni con sus comentarios van a romper con Nintendo, eso es seguro. El problema aquí es que ¿saben a qué le están pegando? Eso sí, le pegan a la industria, le pegan porque en vez de vernos como personas, ¿cómo puedo explicarlo? En vez de ver la gente que no es videojugador, la gente de fuera, en vez de ver que las personas que están dentro de esta industria son personas maduras, son personas que realmente aprecian y conocen, nos ven como niños caprichosos, nos ven como personas que simplemente van por las cosas más sencillas, y eso es malo, ¿no? Pensar que esas personas comentan que la Wii U está muerta y que lo de los controles también se me hace hasta de risa. Porque no es nada difícil. Y aún si fuese difícil, pues qué bueno que es difícil. Porque hace años, y lo he comentado, ¿cuánto tiene que no te sudan las manos? Me volvieron a sudar las manos a agarrar un control cuando estaba jugando Star Fox. Porque así es como debe ser. Me volvieron a sudar, ahorita que estoy en un nivel de Xenoblade bien atorado, me volvieron a sudar cuando jugué Fatal Frame. Así. Incluso, me sudaron cuando jugué este juego de Naruto, el último que acaba de salir. O sea, así, esas experiencias de juego son las que están y deben enriquecer a la industria, y no solo a la industria, porque ¿qué pasa si enriquecen a la industria? Bueno, entonces no es un ir y venir, también debe enriquecer al videojugador como tal, y doy gracias de tener una experiencia de juego así. ¿Por qué? Porque sería bueno que la vida de todos fuese excelente y fuese maravillosa, pero tenemos problemas en nuestra vida diaria, tenemos esos baches. ¿Y cómo los superamos? Sí, con decisiones que tomamos en nuestra vida real. Pero no hay pocas cosas como saber que tienes el problema, ir a tu videojuego, jugarlo, y al menos por un tiempo saber que las cosas están bien, están tranquilas, ¿no? Esas experiencias de juego que realmente te pueden sacar hacia otra realidad, ¿no?
Es por todo esto que les decimos, que les comentamos, que nos enojamos, porque a nosotros nos tocó una realidad muy distinta, ¿no? Poco antes de grabar estábamos platicando de las maquinitas. Yo creo que hay pocas cosas tan padres como eran las arcadias, ¿no? Las maquinitas aquí, se les decía aquí en México, si nos escuchan en otro lugar, seguramente les llamaban chispas, tal vez. Este lugar donde tú entrabas y podías retar y conocer y disfrutar, pues ya no existen, salvo en Japón, como hemos comentado ya en repetidas ocasiones. Y es muy triste que la gente de hace de esta generación no sepa qué es una maquinita, una arcadia. No haya tenido esa emoción de echar tu ficha, decir hay 5 créditos, pasan 4 personas más y luego va la mía en la reta, ¿no? De llegar y apartar tu lugar con una ficha, de dejar las tortillas arriba de la maquinita. O sea, esas experiencias, de verdad que a mí me duele ya no vivirlas yo mismo. Imagínense a la gente que no las vivió, o sea, es decir, ya está viejo. Y tal vez sí, pero es justo por eso que tengo el precedente para poderles compartir a ustedes lo que había antes y por qué queremos que esto regrese y que sea mejor, ¿no? Si yo fuera un casual cualquiera, diría, no, está bien padre, yo te estaría jugando Destiny, llevaría 1300 horas. Y podría llevarlas cualquiera. E insisto, lo malo es que solo te dedicaras a jugar eso, ¿no? El chiste aquí es tener variedad y saber que estás consumiendo artículos de diferente clase. No es lo mismo que tú te pongas a jugar un Xenoblade, que es una maravilla, una obra de arte que va a pasar ahí que para la posteridad, a que te pongas a jugar un Rocket League cualquiera, ¿no? O sea, un Rocket League pues es una modita y va a pasar. Y no digo que el juego sea malo, es bueno. Pero no te pongas a compararlo con otros grandes lanzamientos. Ese es el gran problema que hay ahora. Que hay un juego de moda, todos lo juegan. Pasa un 15 días, ¿cuál es el siguiente juego de moda? Y eso es lo que está haciendo que nos estemos atorando y que no haya realmente un futuro halagador para los videojuegos, todos estos problemas que estamos mencionando ahorita.
Sí, sobre todo también que ya son cuántos juegos en el putadero, ¿no? Son un sinfín de juegos, prácticamente todos los que están saliendo de estreno, al par de meses los encuentras en el botadero. O sea, eso no es una buena señal del futuro. Hablando en general, ya ni poniendo alguna bandera, no, hablando en general, ¿es bueno? Es como si la comida se tirara, o sea, sería así de bueno. Imaginen que encontráramos en la basura pues medio pastel, ¿no? Porque nadie se acabó ese pastel, porque nadie se acabó ese juego, pues ahí está en el botadero. Y así, bastantes. Por calidad, ya sea, o por consumismo, que también es otra de los grandes males. Por ahí hace poco incluso hubo una conferencia, no recuerdo en qué país fue, si fue en Suiza, algo así, en el que se reunieron para tipo plantear un nuevo orden mundial. Porque se estaban dando cuenta que la gente compra cosas que ni siquiera necesita, compra cosas que es como, sí, que gasta, y obviamente esto hace que se endeude y vienen problemas económicos terribles, ¿no? Pues es lo mismo que está sucediendo con los videojuegos, ese consumismo de solamente estar con lo de moda, de solamente pues ser fan de todo, como todas esas personas que llegan a conciertos a su ciudad y son el fan número uno de esa banda que acaba de llegar. Pues todo ese tipo de cosas también ya le pegó a los videojuegos. hay que enamorarse de las sagas, hay que irse, hay que irlas también dándoles ese valor que representan. Me gustaría mucho que bastantes sagas que salgan y que han salido, que sí, sí vale la pena decir que, por ejemplo, en Play 4 han salido muchas nuevas sagas, eso sin duda. Algo que quizá nuevos nombres le vendrían bien a Nintendo. Sale hasta ahí, creo que estamos todos de acuerdo. Pero, ¿cuántas de esas sagas en Play van a trascender tanto o tuvieron un impacto en la industria? Hace poco lo comenté, y no sé si en Twitter o nada más con Juan Carlos, el hecho de decir que Xenoblade es la saga de la última década, porque no ha habido una saga que impacte tanto a la industria y a los verdaderos videojugadores, no a lo mejor al resto, pero este tipo de sagas en Play me gustaría que tuvieran realmente el impacto, que fueran incluso hasta mejor pensadas y también mejor recibidas.
Mira, aquí Pérez García en el chat comenta, dice: siempre me pregunto por qué si hoy tenemos unas mega plaquísimas con quién sabe cuántos núcleos y esas cosas, ¿por qué soy solo puro first person shooter? No, o sea, ahorita también me preguntaba eso, o sea, de verdad, yo cuando iba a salir ya nuevas consolas decía, no hombre, aquí va a estar pero lo bueno, y te quedas, pues, dices, ¿quién está dando para mí? No, el Play 4 ahí está abajo, ¿no? Apagado, ¿cuánto tiempo llevará así? No sé cuánto, y no sé cuándo más vaya a llevar apagada esa consola.
Te lo pongo así. Juan Carlos acaba de decir, el PlayStation está ahí abajo. Ya no está ahí abajo. Se lo prestó un amigo. O sea, Juan Carlos no se había dado cuenta ni que el PlayStation ya no está aquí en la casa. Así. Y que el Play 3 está aquí arribita. ¿Ya lo habías visto? O sea, y digo, no son malas consolas, ¿no? Pero un videojuego creo que lo disfrutamos más en otra consola.
Si luego, si hubiera que falta Wii U, luego te das cuenta, ¿no? Dices, el Wii U no está aquí, pero el Play 4, pues yo no sabía que estaba, que ya había salido, ¿no? Entonces te das cuenta de todo ese tipo de cosas, pero hay gente que no, es que tú estás mal, estás vendido. Tengo un grupito de haters a los cuales mando saludos, porque gracias a que ustedes siempre se la pasan odiándome, pues más gente ha conocido esto, ¿no? Hay gente también que se pregunta, ¿por qué se llaman la resistencia? Resistencia que, pues, nos resistimos justamente a sus estupideces de ustedes. Es a lo que nos estamos resistiendo. Aquí haya buenos videojuegos, aquí haya buenos medios que analicen este tipo de entretenimiento, para que haya jugadores de verdad y no hay que me pongan la noticia, Nintendo se va a los móviles y para llamar la atención pongan un Mario World en un iPod. Pues no, no vamos a hacer eso. Porque, pues, ¿por qué no? O sea, no vamos a jugar con sus sentimientos, ¿no? Vamos a darles la información que es.
Sí, tampoco. Y tampoco jugar con la verdad, ¿no? O sea, la verdad la conocemos y me refiero porque somos videojugadores y porque como toda la gente que está aquí en el chat de Mixler, ¿no? Marco Antonio Rodríguez Núñez, Adrián David Cajar, Felipe Salgado, Oscar Alejandro, Nolo Ramírez, Raúl Neocero, Eric Pérez y un sinfín de videojugadores, de gente que realmente le apasiona esto y con ellos hemos convivido, ¿no? Mañana seguramente lo haremos, estaremos ahí en el concierto de Zelda, más adelante lo vamos a comentar. Pero hay gente con la que puedes platicar y sabes que le apasionan los videojuegos y que sienten amor por ellos, ¿no? Y han venido y las han sufrido también con ellos. Pero creo que es justamente, o sea, quisiéramos llegar a otras personas. Sabemos que la resistencia está y tiene los valores y tiene esas creencias en las que nosotros estamos. Pero lo interesante también es empezar a llegar al enemigo, ¿no? Justamente a esas otras personas que ven atractivo un juego en Facebook, que ven atractivo el ver jugar a Yuya y toda esa basura, que ven atractivo el estar consumiendo juegos de moda, ¿no? Eso sería como que el justamente empezar a conquistar a esas personas. Y ya, otra media hora.
Nos vamos a ir con otro tema, sin antes comentarles que si quieren un saludo, ya para la parte final del programa, que es en la medida que vamos a entrar, pueden hacerlo pidiéndolo a templodtoficial, @templodtoficial en Twitter o en @revistacn. Dejen su nombre, a quién quieren saludar y desde dónde nos escuchan, así como su opinión de este tema, y bueno, las vamos a comentar. Nos vamos a ir con otro tema completamente al azar. Perdón, otro tema al azar y vamos a dejarlos con esto. y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso después de haber escuchado ese tema de Yoshi's Story. Perdón, Mario World. Gran juego también de Super Nintendo. Y que pueden jugar en consola virtual o también pueden conseguir la versión para Game Boy Advance, ¿no? De este gran juego o también la de New 3DS. Y si quieren saber aún más, tenemos un podcast especial de Super Mario World. De hecho, el anterior es de este juego. Y pues bueno, comentar también ahorita ya usando el tema del futuro de los videojuegos, lo que dice por ahí cierta persona en Ubisoft, ¿no? Que él ve que las consolas ya se acabaron y que el siguiente paso es juegos en stream. ¿Realmente crees que esto sea el camino? O sea, ¿ese es el camino a la industria que amamos? O sea, ¿tú crees que un cinéfilo, vamos a ponérselo así, ¿cómo se ha de sentir con Netflix? ¿No? O sea, porque hay gente también, hay que decirlo, que ve Netflix y dice, ay, se ve en HD. Cuando Netflix te da un HD basura, ¿no? Si pones el Blu-ray vas a decir, ah, no, pues la cosa cambia. ¿Qué crees que el cinéfilo ha de pensar de Netflix? ¿Que es la mejor opción para disfrutar una película? ¿Qué crees que al que le gusta la música piense de Spotify? ¿Que es la mejor opción para disfrutar su música? Pues no. ¿Y a ustedes les gustaría jugar sus videojuegos como un servicio y no como un producto? O sea, ¿eso para ustedes es lo que les agradaría realmente?
Insisto. Todo lo on demand, los videojuegos on demand, películas on demand y hasta el amor on demand es una verdadera basura, señores. No hay que engañarnos, o sea, la cosa es tener el producto, tener lo que queremos. No hay que engañarnos, o sea, no es el futuro, sin duda alguna no es el futuro, pero la corriente actual, pues sí, está pidiendo eso. La economía actual está pidiendo eso. Y según nuestros superanalistas, periodistas de la industria, pues es lo que requerimos.
Te voy a poner más una noticia para hacer una idea, no tanto del videojuego, o sí de por qué estamos así, por qué el mundo en sí está así. Leía una nota, me parece que era del periódico El País, del sitio El País, que decía que hubo una especie de festival de feria para, me parece, no estoy seguro a qué escritor iban a hacer homenaje, me parece que era Borges, no estoy completamente seguro, pero que no fue la persona que vendió más libros, que en esa feria, bueno, obviamente pues ya quizá muchos sepan la noticia, quién fue el autor que vendió más libros, fue un youtuber, y la gente estaba emocionadísima porque estaba el youtuber en esa feria y por eso fueron, no por conocer los libros del autor. Si esto no les causa tristeza, yo no sé qué puedo hacer.
César el Divino nos comenta: hace poco mis sobrinos llegaron y les presté mi 3DS. Jugaron Super Mario Bros. De NES. Se emocionaron de que con un hongo crecían. Le pidieron a su papá que se los pusiera en el celular. Lógicamente no es la misma experiencia. Luego les puse Mario 3DS de Land. Su cara de felicidad al ver que es 3D y que además con el giroscopio puedes ver la meta en el telescopio. Les voló la cabeza. El punto es que esto no lo conocían porque su papá solo les mostraba FIFA. Ahora ya tienen un 3DS y son felices. Fíjate, esto me hace pensar que también depende mucho de nosotros, o sea, que nosotros mostremos verdaderos videojuegos. No creo que la juventud actual, no creo que estas nuevas generaciones sean tontas. O no quieran algo bueno, pero sí creo que como están contaminadas de todo lo que les hacen llegar, les crean un criterio estúpido y erróneo, y es por eso que ven bueno lo malo, ¿no?
Así como lo dice Adrián, ven bueno lo malo, y pues es muy triste, pues porque uno lleva sus años en esta industria. Nosotros empezamos a jugar desde el Atari 2600, dimos el cambio al NES y pues nos hemos seguido por esa línea de Nintendo. Tenemos alguna que otra consolita de otra compañía, por ejemplo aquí está el Dreamcast, el Play 1, Play 2, Play 3 y el Play 4 que está perdido, dice Adrián, y si no regresa pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? O sea, pero quítenme el 3DS un ratito y si me voy a dar cuenta de que ya no lo tengo.
Es como el Play Vita. Aquí está, aquí atrás, lleno de polvo. O sea, no, y no es mala onda, pero es que no tiene juegos, ¿no? Y ahí sí, soné bien millennial, ¿verdad? Es que no tiene juegos. Pero fíjate, me es súper atractivo esa parte que tiene atrás, Touch. O sea, exactamente. ¿Por qué? No por culpa de la consola, ni por culpa de Sony. Bueno, en parte culpa de Sony porque no desarrolló ideas para esto, ¿no? Propios juegos. Pero es también de los desarrolladores. Otra cosa es, los desarrolladores son una verdadera basura. El 80% de los desarrolladores son una basura que solo quiere dinero.
O sea, ¿tú crees que los de Robio de Angry Birds son basura? ¿Que los que hacen Farm Buy ahí para Facebook?
De hecho, va a salir película, ya se estrenó la película de estos Angry Birds. Es terrible. Y no hablo de la película, sino de todo el concepto. Es terrible.
Exacto, porque la película te puede hacer reír y puede ser buena o mala, pero lo que ha llegado y cómo ha contaminado es lo que queremos hacer ver.
Y ahorita que dices, la película te puede hacer reír, ¿qué diría un cinéfilo? Obviamente diría, no, es una basura. Pero exacto, nosotros no nos apasionan las películas, no, nos apasionan los videojuegos y es por eso que no nos metemos a las películas, ¿no?
Quería prender el Vita a ver si todavía tenía pila guardada, pero no. Entonces sabía que no sabía dónde está el cargador. Yo debo decir que este Vita que tengo en las manos, o sea, para que, dedicado a mis haters, esta anécdota, hablan bien, sus oídos lávenselos, En este Vita que tengo aquí en las manos, viví una de las mejores experiencias como videojugador. O sea, no estamos cerrados a ninguna consola, ¿no? Simplemente es el caso de saber qué jugar. Este Vita solo me dio un juego, que fue Persona 4. Pero por ese juego valió la pena. Y le tengo un cariño especial por esa aventura que me hizo vivir, por Persona 4. Que no tiene otros juegos, pues que no estamos engañando a nadie, ¿no? No estamos inventando el hilo negro, no tiene juegos. Yo no sé qué se juega en un Vita actualmente, creo que nada. Creo que emulan el Super Nintendo, yo creo, lo que hace jugar. Pero a mí personalmente me dejó un gran recuerdo por Persona 4. Y ahí te das cuenta de qué es lo que vale en esta empresa, en esta industria, los juegos, no las consolas. Entonces ustedes evalúen, el PlayStation Vita es una super mega ultra consola poderosa sin juegos. El PlayStation 4 es una super mega ultra consola con dos juegos exclusivos en 3 años. Bloodborne y Uncharted 4. ¿Eso quieren jugar? Está bien, los dos son buenos juegos, no estoy criticando. Pero si te compran una consola por dos juegos en 3 años... Y me dirían, no, tiene el FIFA y el Call of Duty. Pues sí, pero pues eso lo puedes jugar en tu PC, ¿no? Entonces, pues ustedes sabrán qué es lo que juegan y dónde lo juegan.
Sí, porque creo que también es... ahorita, a lo mejor hablando, estamos hablando muy enfocados de las consolas caseras. Y ahorita que nos encontramos aquí el Vita, el futuro de las consolas portátiles. Eso a lo mejor estaría bueno un podcast de esto. A lo mejor ya abrí el tema, pues vamos a darle un poquito y lo profundizamos. Pero el futuro de las consolas portátiles, no hay, o sea, va solo a Nintendo. Va solo y es una gran responsabilidad ir de esa manera porque, o sea, fíjate, incluso creo que nadie critica a Nintendo en consolas portátiles. No hay, o yo no he visto críticas porque lo que ha hecho Nintendo con las consolas portátiles es perfecto. Es la manera ideal y también el cómo ha existido apoyo de todas las compañías e ideas frescas e ideas buenas para las consolas propias. Es decir, ¿por qué el Nintendo 3DS y por qué Nintendo ha brillado en este aspecto y por qué las demás no? Porque una consola casera, una consola portátil, perdón, para las demás compañías significa emular lo que tienes en tu consola casera y llévalo portátil. Eso es lo que representa para ellos. Y para Nintendo representa una experiencia de juego diferente, una experiencia de juego enfocada a lo portátil. ¿Por qué toda la gente nada más jugaba Winning Eleven en los PS, en el Vita? Pues porque eso les ofrecían. ¿Por qué hay tanta variedad en el catálogo de los juegos de consolas portátiles de Nintendo? Porque la experiencia es diferente y porque también los programadores ahí sí veo que están un poco más enfocados a ese tipo de experiencias.
El 3DS es un oasis, ¿no? Hay gente que se burlaba de mí, ah, ¿y ahora qué vas a jugar en tu Wii U? ¿Te quedan 3 juegos? Pues no, pues hay muchos que no he jugado y que no he acabado al 100, ¿no? O que ni siquiera he conocido. Y aparte, tengo ahí el 3DS como con 8,000,000,000 de juegos que tampoco he jugado y que tengo pendientes o que van a salir en estos días. Entonces, no se trata ni de pelearse ni mucho menos. Se trata simplemente de hacerles ver quién tiene la razón. Y no se trata de decir yo la tengo porque soy yo y la tengo. Se trata de decir yo la tengo por los argumentos que les hemos dado en prácticamente ya abrí cuarto de programa.
Una experiencia de consola pura. Ahí les va. Y la verán mañana en el concierto de Zelda. ¿Cuántas personas van a sacar su PS Vita para jugar? A lo mejor algunas. ¿Cuántas van a sacar su 3DS para jugar? Muchísimas. ¿Pero saben cuántas van a sacar su 3DS para verlo de Street Pass? Prácticamente el 90% de las personas que vayan. Esa es una experiencia única. Es una experiencia tan pensada en unir videojugadores. En serio, es algo... es algo tan increíble que es tan pequeño, pero a la vez tan grande. Ese detallito de poner Street Pass es fabuloso. Y son de las cosas que van nutriendo las consolas de Nintendo. Es ese toque mágico que distingue a Nintendo.
Así es, y pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es saber elegir, saber consumir productos y no servicios. No, no estoy en contra de las descargas digitales, ni mucho menos hay juegos que solo aparecen en este formato, como por ejemplo Shovel Knight. Shovel Knight, ¿cuánto habrá vendido? Ha vendido creo que apenas superó el millón de copias. Es un juegazo. ¿Cuánto habrá descargado Angry Birds en su primer? Shovel Knight en formato físico lo están rematando en 300 pesos. No en Game Planet, ahí sí no te van a rematar nada. Te van a rematar la cartera ahí, lo que van a hacer. Pero en lugares como Liverpool lo están rematando en 300 pesos. Pues porque no vende. Y no vende porque sea malo, sino porque la gente no le llama, no tiene mercadotecnia detrás, lo juega y todos sabemos que Shovel Knight es un juego dificilísimo. Y que el millennial pues no le va a gustar, ¿no? El millennial quiere todo fácil, quiere estar tuiteando que avanzó en el juego, pero pues si Shovel Knight no lo deja, igual y lo compra un hipster, me quiere ver retro que ando jugando esto, pero pues, se da cuenta que no puede pasar el primer nivel, y ahí lo dejó, ¿no? O sea, yo cuando acabé Shovel Knight hace un rato, cómo me emocioné, como diría Adrián, y cómo sufrí la pelea final, porque si dices, ya estoy, mi barra de energía ya está, ya nada, al enemigo final, no voy a decir quién, ya iba a casi spoilearlo, le falta un golpe, el que se toque muere, ¿no? El que se toque muere, y pues esa adrenalina que te hace sentir ese juego, esa emoción, en otro juego pues no la tienes. Entonces son cosas que hay que valorar, porque se nos van ahí, y el día que, imagínate qué va a pasar si se nos va Nintendo. O sea, si se nos va Nintendo, se nos va todo al carajo, todo se hunde, todo sería un lodazal en el que les estarían vendiendo sus juegos en pedacitos. Y en un servicio, ni siquiera algo que ustedes puedan decir, es mío, no es tuyo, te lo estás rentando.
Ahorita pensaba en lo que comenté acerca del touch, ¿no? De ya no tener botones. Es curioso, ¿no? Que como tal sea touch, es decir, vamos a tocar y se supone que eso tendría que te transmitirte algo diferente. Y es todo lo contrario, ¿no? Lo touch nos está alejando realmente de sentir. Porque es como, pues es tener un cristal y no ir más allá, ¿no? Es como si, imagínense, solamente tener su pantalla de televisión, pues la consola, y que ustedes tocaran la pantalla para ir avanzando. Pues no, y el control, o sea, que nunca se acabe el control. Pareciera también que pudiera desaparecer, o existiera un control pues un tanto touch y gafas, y esas simplemente serían experiencias tipo película, pero jamás serían un videojuego. Y por ahí creo que sí tenemos mucho riesgo de ya estar, ¿no?
Así es que digo, bueno, ya prácticamente para terminar, nos quedan unos minutos ya más para casi despedirnos. Primero decir que mañana vamos a estar en el concierto de The Legend of Zelda. Es el cuarto que viene a México y el cuarto en el que vamos a estar presentes. Para la gente que no pueda ir, tanto porque vive en otro lugar de la República como vive en otro país, vamos a streamear todo el concierto. No podemos hacer eso, pero vamos a hacer un stream del ambiente, de cómo se está viviendo y de que cómo vive el apasionado de Nintendo, ¿no? Vamos a hacer varios streams, uno desde la cuenta oficial de Club Nintendo en @revistaACN, así que síganla. Y vamos a hacer un stream en Club Nintendo, uno para el Templo del Tiempo y otro más quizá en nuestras cuentas personales, para ahí puedo decir un par más de malas palabras, ¿no? Entonces, pues síganos a todos y bueno, vamos ahora, antes de despedirnos, a pasar a los saludos, ¿te parece bien? Adrián, igual y comenta los de ahí de Mixler. Yo mientras miré por lo de redes. Ah, también me comentaron lo del Templo del Tiempo TV. Ya se los prometimos como hace año y medio, más o menos. Quizá un poquito más. Pero ahora sí ya tenemos bien definido el concepto, la estructura. Va a ser algo, no sé si llamarlo simple, pero sí dedicado a lo que queremos lograr con este objetivo. De momento no les podemos dar más información, pero sí que ya estamos trabajando en ello y que pronto van a ver ya resultados, ¿no? Entonces, pues que vamos con los saludos, y mientras ves, pues, que saludos al Mixler, si quieres tú comentarles algo del Templo del Tiempo TV.
Sí, del Templo del Tiempo TV quiero decir que vamos a abrir convocatorias para... estamos buscando una mujer que sea como la mercenaria, así de infame, la queremos, no es cierto. No, pues esperemos que les guste el concepto. Va a ser muy distinto en realidad a lo que está actualmente. No queremos ser eso de que salgan y ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Y sí, y decir palabras como que de moda y que pues, para sentirnos así bien chavos y todos bien jóvenes. Y no queremos algo así, ni salir con el cabello pintado.
¿No vamos a pintar el cabello? ¿Ya cancelar el tinte?
sí, ya creo que ese cambio de look no nos lo vamos a dar. Simplemente vamos a hacer, es un concepto realmente pues enfocado a los templarios, enfocado a esto que hasta ahorita nos ha funcionado. ¿A qué hora nos comenta que vamos a estar en...? Por ahí yo creo que 5:30, 6 estaremos llegando para para todos los que van a ir al concierto, pues para echar la reta, platicar. Los tacos, no sé, no, mañana ya no abren los tacos, pero bueno. Vámonos con los saludos, por aquí tenía algunos, dame un segundo, sí. Marco Antonio Rodríguez Núñez, saludos desde esta peregrinación que estoy llevando con Nolo Ramírez y Armando rumbo a la Ciudad de México para el evento de Zelda, mira nada más. Espero verlos allá, templarios, saludos y recuerden, somos la resistencia. Pues Marco Antonio, no sé desde dónde vienes, creo que vienes de Guanajuato, si no mal recuerdo. Pues ya está, pues por aquí te esperamos. Saludos también para Eric Pérez. Saludos a las ratas locas de Chimalhuacán, Leticia Delgado, Felipe y su tocayo Andrés y a mi niña Leti, que está dando lata está dándolo todo en su carrera. Perfecto, saludos para él, también saludos para Tacos de Alfalfa, un saludo para mí que llegó tarde, pero bueno, aún está por aquí.
Yo tengo aquí a Silver Natal. El buen Silver dice: pido un saludo, Master y mi maestro Kensuo. Estoy muy ocupado, así que los escucharé en el futuro. Víctor Villavicencio: amigos del Templo del Tiempo, esta tarde no podré estar en el podcast porque estoy viajando al DF para reunirme mañana con ustedes. Muchas gracias, Víctor. Les pido un saludo para mañana y nos vemos en el concierto. Enes Junin: saludos para mí, que ayer 13 fue mi cumpleaños. Saludos y felicitaciones, Enes Junin. Ojalá que te lo hayas pasado bien y con videojuegos. Daniel Omar Flores: un saludo para mi hijo Damián en Ecuador. Carlos Ramírez: solo por este día seré el monaguillo de Jefe Diego, así que yo los bendigo, pueden ir en paz. Saludos desde Mexicali. Lobo Emanuel dice: un saludo a Capitán Falcon, Armando Galván y Chris Acolzi, somos el Escuadrón de la Muerte y somos la Resistencia. Alex Bonilla: saludos a mi hijo Mateo, espero que el futuro de los videojuegos para él sea mejor de lo que vivimos nosotros y no solo con gráficos.
Saludos para Yanel Castellanos, que ya nos tenía olvidados. Saludos, dice ella, para Daniela Siller, la quiero mucho. Para César el Divino, saludos para él, dice que estaría genial un templario por semana. Gran idea, Luis Ángel. Felipe Salgado Cifuentes: saludos para Master Jefe Diego y a Kensuo desde Cali, Colombia. Estamos esperando a Kensuo para la reta. Hijo, te la debo y ya va casi el año, ¿verdad? Saludos para Adrián David Cajar. Saludos desde Panamá. Que hagan un canal de Y1. ¿Quién más tenemos por aquí? A Óscar Alejandro Talavera: saludos para su bebé Moisés y su esposa Aide hasta Albuquerque, Nuevo México. Y suerte para mis bravos de Juárez, que esta noche visitan Aguascalientes contra Necaxa. ¿Ah, en serio? ¿Pero que quien gane este ya sube? ¿A qué hora es? Va a estar bueno, va a estar bueno, fíjate que perfecto. Pero de fútbol no queremos hablar hoy. Y yo creo que hasta como por agosto empezamos a hablar de nuevo, ¿no? Hola, para Uciel Jonathan, saludos desde San Luis Potosí, jugando y trabajando, excelente combinación. Saludos para Eric Blutech, un saludote a todos y suerte con el concierto de Zelda y un super saludo a mi tocayo Eric Pérez. Y por aquí creo que ya están todos. Sí.
Yo aquí tengo a Héctor Rocha Reyes en Facebook. Dice: saludos a toda la banda y mucho a mi hijo Azael, que estamos pasando juntos en Mario Kart Wii. También saludos a Víctor Bolaños, a Janet Castellanos aquí nos dejó en Facebook. A Alex PD, a Nancy Juárez también. A Luis Ángel Rivero, dice: saludos a los templarios, manden saludos hasta Coatepec, pero de Hidalgo. Nos vemos en el Zelda Symphony, ahí nos veremos. Podría mandar un saludo para mí, Jorge Pineda, y para mi novia Lubia. Saludos. Excelente podcast, ya hacía falta. 2 semanas en el Templo del Tiempo. Israel Vera: saludos desde Guadalajara. Los escucharé en el futuro, somos la Resistencia. Boli Muñoz: saludos desde Aguascalientes. ¿Quién más tenemos por aquí que pide saludos?
Omar Villarreal, saludos para Matamoros, Tamaulipas. Yo solo escucho los podcasts en el futuro.
Saludos también para Julius Saikam Atreut, que nos manda también correos y buenas recomendaciones. Saludos. Y por aquí tenía también Lan Ángel. Saludos para, es para él desde La Piedad, Michoacán. Siempre nos escucha en el futuro. Y sí, pues de una vez aprovechando, toda la gente del futuro, la que ahorita está atorada en el tráfico, ya es época de lluvias, entonces ya deben de sacar el paraguas, ya deben de saber que el trayecto a lo mejor va a ser un poco más largo, traten de hacerlo ameno, a lo mejor también para aquellos que están a punto de hacer un examen, están, en vez de estar estudiando, nos están escuchando, o aquellos que a lo mejor tienen hasta un problema, ¿no? No sabemos qué problema puedan tener, pero deben de saber que las cosas siempre van a terminar pasando y ya, ¿no? A lo mejor de salirse de eso, tranquilos, todo va a estar bien. Y no queda más que ya despedirnos.
Esto es el Templo del Tiempo, el único podcast, insisto, para verdaderos videojugadores. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Lo pueden hacer en vivo por Mixlr.com, llegan a la revista CN. En nuestra cuenta de Twitter, @templodtoficial, vamos a tener encuestas cada semana para saber qué tema es el que quieren del que hablemos. También en nuestro Facebook, nos pueden visitar en facebook.com/templodeltiempo o el Templo del Tiempo Oficial como página, como grupo, también en Facebook. Yo soy Master, bueno, perdón, el podcast también lo escuchas, lo descargas en iVoox y en iTunes, sistemas de descarga donde el podcast, el Templo del Tiempo, es el número uno de videojuegos en México. En iVoox pueden hacer sus donativos, es muy importante, sobre todo lo que se acerca al Templo del Tiempo TV, es muy importante que nos apoyen con su donativo, lo pueden hacer vía PayPal ahí en iVoox. Muchas gracias a todos los que ya lo han hecho. Yo soy Master, a mí me pueden seguir en Twitter en @MasterKiraCN, del mismo modo en Instagram y en Periscope. Mañana tendremos transmisión en vivo desde el concierto de Zelda, en Miiverse en MasterMX y MasterCNMX. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. A ver, Kensuke les comenta para finalizar este programa.
Se nos olvidó el saludo para Raúl Neocero, que por ahí quiere quiere algo con el jefe Diego, no sabemos bien qué, pero bueno. Y ya nada más para aclarar, llegamos como 5:30 mañana al concierto de Zelda. Pues nada, ojalá que el futuro de los videojuegos sea como lo deseamos, como siempre lo hemos querido. Ojalá que el futuro de los videojuegos está Nintendo, porque sabemos que Nintendo siempre va a guiar de alguna manera y va a existir la competencia. Perfecto, qué bueno que existan las demás, pero que siempre esté la luz para guiarnos. Eso creo que sin duda va a ser lo mejor. A mí me pueden seguir en Twitter como Kensuo, en Miiverse también estoy como Kensuo. Y no queda nada más que despedirnos, desearles un buen inicio de semana y suerte a todos en sus actividades. Este es el Templo del Tiempo. Y recuerden, si ustedes nos están escuchando, son la resistencia.